Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitados a la doctora María de los Ángeles Camacho Ruiz y al profesor José Juan González Pérez. Hola, gracias por acompañarnos.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, José Juan es estudiante de la MedSit. La doctora Ángeles es su directora de tesis. Ya habíamos platicado antes con la doctora Ángeles hace pues un par de años, ¿no? Un buen tiempo antes de la pandemia. Pero podría recordarle a quienes nos escucha quién es la doctora Ángeles Camacho, qué estudió y cómo es que llegó a Cunorte.
Pues bueno, pues Ángeles Camacho, o sea, yo llegué a Cunorte en el año 2016. Entonces, recién egresada del doctorado en ciencia y tecnología en biotecnología productiva, ¿sí? Y pues
en el CIATEC.
Así es, egresada de CIATEC. Y pues mis líneas de investigación se enfocan hacia el estudio y aplicación de enzimas. Y bueno, y actualmente pues estamos explorando un poco más temas más complejos que tienen que ver con las ciencias transdisciplinares, en donde tratamos de abordar los problemas desde distintos enfoques y salirnos de nuestro estado de confort, de nuestro cuadrito, para poder visualizar la problemática desde diferentes ámbitos y sociales, culturales, económicos, ecológicos, etcétera. Entonces, aportar un pequeño granito de arena con lo poquito que sabemos y de nuestra especialidad hacia la solución de estas grandes problemáticas.
Muy bien, muchas gracias. José Juan, ¿y usted qué nos puede platicar acerca de quién es usted?
Bien, soy egresado de la Universidad Juárez del Estado de Durango en la licenciatura en Ciencias Forestales, de la Facultad de Ciencias Forestales de esa universidad. Egresé en el 91. He desarrollado mi vida profesional en el área institucional, ¿verdad? Todo siempre en el sector medioambiental y también tuve la oportunidad de dirigir un despacho de prestación de servicios aquí en la región norte. Mi vida profesional me permitió desarrollarme en varios aspectos, tanto en la cuestión de fomento forestal, protección, sanidad, producción de planta, combate de incendios, y pues en realidad quiero también prepararme para como investigador y desarrollar algunas líneas de investigación generando paquetes tecnológicos para la producción de especies forestales en la región, ¿verdad? Entonces ya tengo pues algunos años de experiencia, pero no he terminado el posgrado, entonces de ahí la oportunidad que agradezco a la universidad por estar preparándonos en ese sentido.
¿Cómo definiría usted a las ciencias forestales?
Bien, pues las ciencias forestales son todo el grupo de disciplinas tendientes a la conservación y aprovechamiento racional de, de los recursos forestales. Y los recursos forestales muchas de las veces podemos encasillarnos en la cuestión árboles, pero no, los recursos forestales implican el agua, el suelo, el aire, y no únicamente los árboles, también estamos hablando de frutos, de hojas, semillas, que no necesariamente deben de ser maderables. Entonces, la fauna también es un recurso forestal importante. Y todos estos estos recursos, bueno, tienen que estar vistos desde un con una visión general, como un todo. De hecho, también por ello me llamó la atención esta maestría de la transdisciplinariedad, ya que pues tenemos que ver todo no de manera específica en cada una de sus partes, sino como un todo.
Que es lo que mencionaba la doctora Ángeles, ¿no? Salir de la zona de confort.
Así es.
¿Cómo fue que decidió invitar a José Juan a participar como, pues, como tesista con usted?
Bueno, en realidad creo que fue al revés. Sí. José Juan pues decidió ingresar a la maestría y él me invitó a mí a participar como su directora en su trabajo de tesis. Sí, ya que él fue mi estudiante de estadística.
Así es.
Entonces, en otro posgrado, porque es su segunda maestría.
Segunda maestría.
Ah, ¿sí? ¿Cuál es la primera?
Es en administración de negocios. Ah, también okay. Aquí.
De aquí, de Conorte. Okay.
Así es.
Ajá. Entonces, pues, por esta parte de la estadística y diseño experimentos que son necesarios para poder desarrollar algunos procesos en el área forestal, es que me invitó a formar parte, pues, de su comité tutorial.
¿Cuánto tiempo tiene en la maestría? 3 semestres, ¿correcto?
Sí, así es. Es mi tercer semestre.
¿Qué tan difícil fue ingresar a esta maestría?
En realidad fue algo difícil desde la cuestión del diseño del protocolo, ¿verdad? Para poder ingresar y tener claridad sobre lo que queríamos hacer. Uh-huh. Y pues ahí recibí mucho el apoyo de la doctora y de otros docentes, otros doctores que también me dieron clase, porque queríamos diseñar un sistema de producción en vivero, pero no teníamos clara muchas cuestiones, entonces estábamos perdidos. Y bueno, gracias como que este tipo de maestrías te ayudan a clarificar y pararte bien, ¿verdad? Sí, claro. Para poder avanzar.
Como que recuerdo que en uno de los coloquios hicieron algunos comentarios sobre su proyecto, creo que tenía que ver con pinos o algo así, al principio, no sé si el primero o segundo coloquio.
Sí, lo que pasa es que en el primer coloquio no teníamos claridad sobre la especie, hablábamos de coníferas en general. ¿Por qué? Porque no teníamos definido el área de producción, y como teníamos que hacer un experimento donde teníamos que contar con germoplasma, no sabíamos cuál era el que íbamos a conseguir de manera más fácil. Por lo tanto, hablábamos de coníferas, y fue la observación que recibimos. A ver, pues es que coníferas son muchas, ¿verdad? De hecho, te debes de centrar en una especie de coníferas, y más aún, en un género y en una especie. Claro. Entonces, ya llegamos a ese punto.
¿Estas coníferas pueden crecer en un ambiente como el de Colotlán?
Sí, desde luego que sí, aquí en los jardines de
cualquier tipo.
No necesariamente. No. Por ejemplo, la secuoya es una conífera. La secuoya de los bosques californianos es una conífera, pero esa familia sí crece, sí tenemos aquí en la región de manera natural.
Ya. ¿Y entonces qué decidieron hacer?
Bueno, yo incluso hasta llegué a plantearle la idea a José Juan de que trabajara con mezquite, ya que pues es una especie endémica de la región. Entonces él me platicaba de esta especie de pino, Pinus maximartinesi, y bueno, pues yo no lo conocía, pero sí se me hizo interesante porque también es una especie endémica y tiene otras características que la hacen interesante para reforestar la región, que pues bueno, José Juan le puede hablar más al respecto.
Sí, de hecho, el planteamiento original fue trabajar con una especie más común, más comercial, el Pinus devoniana. pues es básicamente con el que se aprovecha a nivel estatal, desde el estado de Michoacán y en Jalisco, es una especie aprovechable para producción de madera. Sin embargo, vimos en esta especie, en el Pinus maximartinesi, una oportunidad. ¿Por qué? Por las características de la especie. Primero que nada, es una especie endémica de nuestra región. Bueno, nuestra región porque está en el municipio de Juchipila, Zacatecas. Y en todo el mundo, nada más tenemos una población en ese municipio y otra en el municipio del Mezquital, Durango. Entonces, está declarada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como una especie en peligro de extinción. Esto porque la densidad en poblaciones naturales es inferior a los 500 individuos por hectárea. Además, debido a la presencia de incendios forestales en las áreas donde se desarrolla naturalmente, ha sufrido mucho, mucho impacto. El renuevo es el primero que se quema, entonces quedan árboles viejos ya en las poblaciones naturales. Y si sumamos a esto que produce una semilla muy suculenta y que se vende en los mercados, se vendía en los mercados, sobre todo el de Jalpa y Juchipila, vemos que es una especie que tiene mucho riesgo de desaparecer, de estar con nosotros. Otra situación que también agrava esta vulnerabilidad de la especie, pues es de que alcanza su madurez sexual a los 25 años, pero la plenitud está hasta los 40 años. Entonces estamos hablando de que árboles que plantamos ahorita, hasta dentro de 40 años van a estar en la plenitud de la reproductiva, pues, y pues es muy vulnerable.
Quisiera preguntarles, bueno, como que es un balance muy complicado, ¿no?, entre la reforestación, la cuestión económica, lo que mencionaba sobre riesgo de extinción. Pero bueno, vamos a platicar sobre eso después del corte y en un momento continuamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que esos comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con la doctora María de los Ángeles Camacho Ruiz y José Juan González Pérez. Pues estuvimos platicando acerca de su proyecto y se me hace complicado cómo definir este balance entre el beneficio económico que podría tener su trabajo de investigación versus la reforestación que es necesaria o las condiciones de este pino, ¿no?, de que están en peligro de extinción. ¿Cómo decidir hacia dónde irse? ¿Cómo balancear esta toma de decisiones en su proyecto?
Bien, pues de primera mano, bueno, pues es difícil medir la cuestión de beneficio ambiental en dinero. Sin embargo, si es costoso, no podemos valorar lo que nos costaría perder una especie, que es el riesgo de no trabajar en ello. Pero por otro lado, también tenemos que valorar el cómo producirla de manera económica o con menos costos, pero con mayor calidad. Y es precisamente en lo que estamos trabajando. Actualmente en la producción de este árbol se utilizan insumos de importación. El peat moss, que es turba de musgo, normalmente se concentra en las áreas pantanosas de Canadá o de Noruega, y desde allá viene en pacas y se utiliza el peat moss o turba de musgo. También en la producción se utiliza agrolita y vermiculita, que son minerales que no producimos en México, vienen de Estados Unidos. Entonces todo es precio dólar. Si eso aumentamos los costos de producción en fertilizantes, que tradicionalmente se utilizan, además de fertilizantes de liberación controlada, se utilizan fertilizantes hidrosolubles. Entonces nosotros estamos proponiendo preparación de un sustrato a base de corteza compostada de pino, que ya hay quien lo desarrolla comercialmente aquí en nuestro estado, y aparte aprovechar la fibra de coco, de la cascarilla de coco. Mediante una mezcla estamos eliminando los insumos de importación, ¿verdad? Y abaratando los costos en ese sentido.
¿Es uno de sus objetivos en su tesis o en su trabajo?
Así es. De hecho, el producir árboles de calidad, pero con insumos de fácil acceso aquí en nuestra región. Por otro lado, también, pues algo que no es de tan fácil acceso, bueno, son los fertilizantes. Sin embargo, estamos eliminando los fertilizantes hidrosolubles, que son los que se aplican en el riego, y estamos proponiendo nada más una sola aplicación en fertilizantes de liberación controlada, y es lo que estamos probando precisamente. Estamos probando tres marcas diferentes, en tres dosificaciones diferentes. Y pues de ahí, para poder acotar sobre un sistema de producción recomendable.
Okay. Doctora, me imagino que en esta parte del diseño de sustrato para el crecimiento de los pinos entra la parte de la biotecnología, ¿no? Y bueno, el maestro mencionaba la cáscara de coco o la fibra del coco, ¿no? ¿Qué le están haciendo? ¿Cómo la modifican? ¿O bueno, traen los cocos, los parten, se toman el agua y luego ya?
Bueno, este sustrato se consigue ya elaborado, porque bueno, parte de abaratar costos también significa tener proveedores que no te falte el sustrato al momento de hacer la producción. Pero efectivamente sí es un proceso biotecnológico con el que se hace este sustrato, ¿sí? Es básicamente un compostaje. Entonces, dependiendo pues de la materia orgánica con la que se realiza el compostaje y los microorganismos que participan, va a ser la calidad del mismo. Entonces, dependiendo de la especie que se desea cultivar, es adecuado utilizar determinado tipo de sustrato.
Ajá. De hecho, en la preparación del sustrato, se inocula con tricoderma. Tricoderma, que pues es un hongo micorrítico.
Así es. Sí, este hongo filamentoso pues tiene muchos beneficios en el área forestal, y además pues es un alto productor de celulasas, gilanasas, y esto hace que se acelere incluso el proceso de compostaje y también se abaraten los costos. Entonces aquí entra la parte de biotecnológica, pero bueno, para el proyecto pues se consigue el sustrato ya elaborado.
Bueno, para este pino maximartinensis, que mencionaba que es que crece en una en la población es endémica, ¿no? Para diferentes regiones de por aquí de Zacatecas.
De hecho, nada más hay una población. Okay. En un lugar que se llama Cerro de Piñones. Cerro de Piñones, aquí en la Sierra de Morones.
En Zacatecas.
En Zacatecas, municipio de Juchipila.
Okay, me imagino que ahí no hay estas condiciones de sustrato, ¿no? Que es algo que platicábamos durante el corte, ¿no? Las condiciones de vivero que son ideales y las condiciones del medio ambiente donde crece el pino son muy diferentes. ¿Cómo asegurarse entonces que un arbolito va a sobrevivir cuando sea reubicado del vivero a cualquier zona, ¿no? No solamente ahí, sino a cualquier zona.
Sí, pues de hecho hay algunos parámetros que fueron diseñados en 1960 por un investigador forestal estadounidense llamado Dixon. Bueno, él diseñó un índice de calidad que mide básicamente el que esté bien equilibrada la planta en su parte aérea y en su raíz. Y se mide, además de la longitud, se mide la cuestión de grueso del tallo y el peso de la producción de biomasa. Y nosotros estamos proponiendo otra medición que tiene que ver con la medición de nutrientes en biomasa para ver la asimilación, para ver que no estemos tirando fertilizante. Entonces eso es algo que estamos abonando, pero la intención precisamente de producir o de medir esa calidad, ese índice de calidad propuesto por Dixon, es para saber que nosotros estamos sacando planta vigorosa. Obviamente, si nosotros nos vamos a ir a hacer una excursión al Everest, ¿verdad? No nos vamos a ir desnutridos ni mal dormidos. Tenemos que irnos en la plenitud física para poder soportar esas condiciones. De igual manera, la planta debe de estar vigorosa y con tanto morfológicamente como fisonómicamente, para que pueda soportar las condiciones. Bueno, aunque es una planta que en realidad no requiere mucha humedad, los suelos en los que crece de manera natural son suelos con buen drenaje, suelos delgados, suelos pobres. De hecho, está en asociación con el roble, el que nosotros conocemos como roble, que es el Quercus magnifolia. Está también en asociación con el Pinus lungholzii, o pino triste, que crece en suelos muy pobres. Entonces, no es una planta demandante de agua, pero también, para si llevamos individuos pequeños para estar ahí, debe de soportar todas esas condiciones adversas, porque en realidad son condiciones pobres en las que crece de manera natural el árbol, y es a donde se tienen que dirigir.
Creo que es complicado el poder llegar a medir el éxito de su trabajo cuando nos mencionó que la madurez de los pinos se alcanza a los 25, entre 25 a 40 años. Estoy seguro que la doctora no piensa mantenerlo tanto tiempo trabajando en su tesis, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta qué momento van a decir, estos pinos sí están bien, o logramos el objetivo de que sobrevivan cuando son replantados?
Bueno, el trabajo de investigación está acotado a la producción salida del vivero en las condiciones óptimas de calidad.
¿De estos parámetros de Maxwell?
No, de Dixon.
Dixon, ok. Hey.
Entonces, hasta ahí se va a medir. Lógicamente, ya el éxito en una plantación implica otros factores diferentes. Desde que sale la planta en el vivero, tiene que ver todas las cuestiones de transporte. Porque ahí puede salir una planta muy buena, pero si es transportada por largas distancias y unas condiciones de alta temperatura, la planta llega deshidratada. Entonces,
que se detienen a comer o
efectivamente,
se poncha una llanta, cualquier.
Entonces y luego, como la planta va pues amontonada, porque no se puede ir de a una planta por camión, bueno, entonces todos esos daños físicos pues lógicamente condicionan el éxito de la plantación. Entonces, nuestro trabajo está acotado a medir la calidad a la salida del vivero. Uh-huh. Obviamente, para hacer un trabajo ya de éxito en una plantación, se tienen que vigilar otras cuestiones, ¿verdad? Y claro que es material de investigación, pero ya sería en otro.
Claro, en otro, la siguiente generación.
En la siguiente generación, así es.
Así es.
¿Cuál es el título de esa tesis, que no lo hemos platicado?
Pues es el diseño de una estrategia de producción de Pinus Maxi Martinesi para el vivero forestal del Teule.
Okay.
Porque estamos trabajando en el Teule de González Ortega.
Justo eso le iba a preguntar, ¿no? Si estaban trabajando en el laboratorio de agronegocios de CUNORTE o en otro lugar.
De hecho, la intención era trabajar aquí, pero no. Bueno, no existen las condiciones aquí, pues, porque también nos estamos apoyando en la experiencia que tiene el vivero forestal del Teúl. Además, por ser una especie en peligro de extinción, necesitamos de permisos especiales para el requerimiento del germoplasma, para el mover la semilla. Y ese vivero tiene el permiso. para la obtención, la recolección de la semilla y todo. Entonces, esas cuestiones legales las tenemos que cubrir para evitar caer en responsabilidad ambiental.
Claro. Sí, además, ellos pues ya hacen este proceso y también parte de lo que queremos es mejorar, ¿no? Mejorar las condiciones de cultivo, y para eso tenemos que comparar con las que ya están establecidas. Y pues aprovechando que ya se hace ahí, entonces podemos tener ese control en el experimento.
Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Ángeles Camacho y con José Juan González sobre el vivero que están utilizando para el desarrollo de su proyecto, que se encuentra ubicado en el Teúl. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta colaboración entre CUNORTE y este vivero?
Bueno, en ese sentido, hemos tenido todo el apoyo por parte del... El vivero es de una sociedad de producción rural, ¿verdad? Y el encargado, el representante legal, el señor Martín Quintero, nos ha dado todas las facilidades para desarrollar este trabajo de investigación. E incluso el germoplasma, la semilla pues que utilizamos para la producción, viene de un predio particular de él. Entonces prácticamente nos estamos apoyando en todo el esquema que él tiene. Él tiene un registro como unidad de manejo de vida silvestre que le permite legalmente dar cultivo y aprovechar la especie, ¿verdad? Esta especie tiene la particularidad, él junta la semilla, la aprovecha en su vivero, pero el cono, por ser tan... es un cono que llega a medir hasta 5 kilos, es un cono grande, muy grande, y él lo decora y lo vende en Europa. Ha aprovechado esa oportunidad pues que tiene como propietario del terreno, y pues también en las cuestiones de producción. Entonces, con ellos nos estamos apoyando también, desde luego, basándonos en la experiencia que él tiene con la especie, en la producción de la especie, y también rescatando algunas adecuaciones que él ha hecho a la producción.
Cuando dice cono, me quedé pensando en eso, ¿se refiere al arbolito completo o la parte de arriba del árbol y que se usa como un arbolito de Navidad?
El cono es el fruto de las coníferas. Uh-huh. Entonces me refiero a la piña.
La piña. Ya sé de qué está hablando.
La piña, y pues ahí es donde viene la semilla.
Uno puede pesar 5 kilogramos.
Así es.
Bueno, ahora que menciona semillas, cuando habla de germoplasma, se refiere a una semilla germinada.
A la semilla en sí.
Solo la semilla que se quitó de esta piña.
Así es.
¿Cuántas de estas semillas tienen que sembrar o plantar o empezar a hacer crecer en el vivero como para tener una buena idea de qué está sucediendo?
Bueno, nosotros el experimento lo diseñamos con 18 charolas que tienen 77 hoyitos o cavidades para plantar una semilla en cada cavidad.
Más de mil plantas
tenemos en este experimento. Cada tratamiento es aplicado una charola diferente, o sea, vamos a tener 77 resultados de ese tratamiento.
Pero no son 77 variables.
No, no, necesitamos la variable
hay,
que...
Hay repetición en
una. Ajá, ¿no? Sí, de o sea, la variable de respuesta pues es la de Dixon, la de calidad. Uh-huh. Y ya entonces el diseño del experimento lleva 18 corridas, como ¿ah, menciona sí? 18 el maestro. Corridas. Que se diseñan pues a través de un diseño de experimentos en un software estadístico. Y bueno, estas corridas se refiere a una charola, sí, cada uh-huh. corrida. ¿Por qué? Porque no todas las semillas germinan, entonces hay una tasa de éxito, ¿no? Y nosotros no podemos arriesgar el experimento si ponemos solamente muy pocas semillas. Claro. Entonces, pues estas charolas se preparan completas, ¿sí? Y de esta forma tenemos... 70 y ¿cuántos dijo?
77
individuos que nos pueden funcionar para monitorear el crecimiento, el desarrollo del arbolito, porque este se va a estar monitoreando conforme el tiempo uh-huh. en diferentes etapas de desarrollo. Entonces, pues esto nos permite estar tomando mediciones de diferentes individuos y ya el promedio de esas mediciones se estima el parámetro de calidad de Dixon y este es el que se mete al paquete estadístico para el análisis de los datos, ¿sí? Y ya determinar pues cuál proceso es el que está funcionando, ¿sí? En base ya a términos estadísticos.
Claro, me imagino que, por ejemplo, estos sustratos que mencionaba que compraban en Canadá, en contraste a la cáscara del coco, ¿no? Una cosa así.
Uh-huh, así es.
¿Es mejor la cáscara de coco?
Bueno, ahorita... con los resultados preliminares.
O es ultra secreto,
¿no? No, todavía no termina el experimento, pero okay, ya okay. Hay algunos sí. indicios, ¿no? De como es. Menciona el maestro preliminares.
Uh-huh. Sí, y bueno, el sustrato propuesto ha tenido buena respuesta a la germinación y el crecimiento también ha sido aceptable. Entonces, de hecho, ha tenido mejores respuestas en algunos indicadores de altura y de germinación, el preparado a base de corteza nacional. Y coco. Ajá. Así es, pero habría que ya esperar al final.
Claro. ¿Estos arbolitos cuando salen del vivero los plantan o su proyecto ahí termina? O sea, sí, ahí termina, pero más bien mi pregunta es, ¿alguien más continúa con el uso de estos arbolitos que empezaron a crecer?
Desde luego, bueno, los arbolitos vamos a poder disponer de ellos, pero de hecho al dejarlos en el vivero son regresados al Cerro de Piñones, okay. de donde obtuvimos la semilla, y pues es algo que va a recurrir, lógicamente sí vamos a tomar algunos de recuerdo, pero sí, son muchos árboles los que vamos a producir.
Okay. Bueno, han tenido el apoyo del encargado de este vivero, pero suena a que los costos para el estudio son mayores, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo han recibido por parte de la Universidad de Guadalajara o en particular de aquí del Centro Universitario del Norte, tal vez la coordinación de la maestría?
Sí, pues la coordinación de la maestría nos ha apoyado con viáticos, sí, principalmente. Y bueno, también como comentaba el maestro, algunos de los insumos pues han corrido por cuenta propia. Y por cuenta del vivero, ya que pues al final estos árboles se van a quedar ahí. Bueno, uh-huh. vamos a tomar algunos como recuerdo, pero en su mayoría se quedan en el vivero, entonces es un ganar-ganar, ¿no?
¿Qué tan frecuente tienen que estar yendo a medir en el vivero, hacer este cálculo de Dixon?
Bien, nosotros sembramos en junio, estamos haciendo mediciones mensuales. Ya conforme se vaya creciendo más, vamos a cortarlos a mediciones quincenales en cuanto al desarrollo de los árboles. El índice de calidad de Dixon es un análisis destructivo. Es decir, vamos a tener que sacrificar las plantas que vamos a medir, se van a tener que pesar, deshidratar, etcétera. Entonces es un análisis destructivo. Ese se hace hasta el final. No lo vamos a estar haciendo cada rato. Ahorita nada más lo que estamos viendo, revisar las condiciones de sanidad, que bueno, podemos tener algún ataque por algún hongo, algún insecto, etcétera. Entonces es lo que estamos revisando y viendo mediciones en diámetro del cuello del tallo, pues, de la planta, y la altura. Es lo que estamos registrando nada más actualmente.
Entonces, bueno, va una vez al mes y después cada 14 días.
Así es.
¿Usted hace todo el trabajo? O sea, ¿cuántas plantas tienen que estar, cuántos árboles tienen que estar monitoreando cada vez que hace estas mediciones?
Cuando vamos y hacemos la...
No son las 77 charolas, o sea...
Son 18, a las 18 charolas sacamos las medidas, pero estamos muestreando 10 plantas por...
Ah, ok.
10 plantas por charola, o sea, muestreamos 180 plantas.
Sí.
Y sacamos promedios de cada charola, y es lo que estamos registrando de cada... Uh-huh. De cada corrida, pues. Uh-huh.
Mencionaba que, bueno, este tipo de medición del índice de calidad de Dixon es destructivo. No sé hasta dónde planean llegar, doctora. Por ejemplo, medir desde el punto de vista de la biotecnología, ¿no? El contenido de proteínas o índices de, uh-huh, no sé, carbohidratos, cosas, uh-huh, así. ¿Hasta dónde piensan llegar?
Bueno, justamente como comentaba el maestro José Juan, esta es la aportación que él está haciendo al proyecto, porque, bueno, comúnmente se estima la calidad a través del índice de Dixon y hasta ahí. Uh-huh. Pero, pues, queremos también ver su contenido bromatológico, justamente para ver si se están asimilando los nutrientes. Esto se va a hacer al final también, justamente, sí, de los árboles que se destruyan con fines de investigación, claro. Van a ser utilizados para medir su contenido bromatológico, porque pues obviamente no pensamos destruir todos los árboles, eso sería un crimen. Sí, entonces se haría un muestreo y al final de cada charola, para pues poder estimar estos parámetros de la investigación.
¿Qué cree que le falta a su proyecto? ¿Qué considera que necesita su proyecto?
¿Qué necesita? Bueno, ahorita tiempo para terminarlo. Uh-huh. ¿Verdad? Creo que nos tardamos, pues, mucho tiempo. Bueno, un año en
arrancar. ¿Le tocó pandemia también?
Así es.
Sí, ok.
Nos tardamos un año en arrancarlo. Empezamos con muchas observaciones en el primer coloquio, incluso, uh-huh, en el segundo. Y hasta que ya aterrizamos con la especie y se dieron las condiciones en todos lados para poder desarrollarlo. Entonces ya ahorita creo que bajo la dirección de la doctora hemos avanzado bien, ¿verdad? También tenemos el apoyo del doctor Agustín Gallegos, ¿verdad? Uh-huh. De Cucba, él pues es forestal. Él está como codirector, entonces, bueno, pues...
Creo que también la maestra Elba es parte de su comité, ¿o no?
Sí.
Sí.
Elba, ajá, González.
¿No? Ella, ajá, también es,
sí, ella, sí, asesora.
Sí, entonces, tengo el respaldo de todos, entonces, creo que vamos bien, ahora lo que nos falta es tiempo nada más para ya ver los resultados.
Claro. ¿Verdad? Muy bien, pues... Muchas gracias. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Bueno, y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Ángeles Camacho y José Juan González, estudiante de la MedCit. José Juan ya está en el tercer semestre de la MedCit. ¿Qué tan difícil ha sido tomar clases, tener sus actividades como profesor, como docente aquí en CUNORTE y balancearlo también con sus actividades familiares?
Bueno, sí, ha sido algo, bueno, organización se requiere básicamente. Pero sí, lo que fue el primer año me vi muy, muy presionado porque tenía además otro trabajo. Un trabajo, trabajaba en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y pues andaba, con fallas en un lado y con fallas en otro y así. De hecho, el que se haya logrado conseguir la beca, al menos para mí fue un alivio porque me dio la oportunidad de dejar el trabajo en Profepa. Y dado que quiero desarrollarme como investigador, bueno, pues dedicarme de lleno al posgrado, ¿verdad? Entonces, ahorita de todas maneras ando corriendo y los hijos demandan tiempo, la familia desde luego, pero trato de estar en todo, pues.
¿Qué le diría a alguien que le interesa hacer un posgrado como ¿no? En estudios transdisciplinares?
Bien, muchas veces le tenemos miedo hasta el nombre, ¿verdad? pero la verdad es algo demasiado interesante el poder, pues, tener un desafío como el alcanzar a desarrollar un proyecto que en verdad nos interese, ¿verdad? Y más el tener la oportunidad de ser dirigidos, enseñados, tener el conocimiento del personal de aquí de CUNORTE, los doctores. Yo pienso que yo he aprendido mucho, y bueno, a mi edad, ¿verdad? No mucho, dirían, ya que te van a enseñar, pero no, yo he aprendido mucho de todos los doctores que han sido mis maestros. Les estoy muy agradecido y bueno, pienso seguir aprovechando la oportunidad que me dan de escucharlos, de ser enseñado por ellos, dirigido,
criticado,
la verdad que sí, criticado, y bueno, así se aprende, y yo me gusta mucho aprender, la verdad, de manera personal me gusta mucho aprender, y pues yo sí agradezco la oportunidad, y pues a todos, a jóvenes, a personas que tienen la inquietud o el gusanito de hacer un posgrado, no se van a arrepentir si se deciden hacerlo.
Claro. Yo puedo ver en su proyecto que tiene un impacto translacional para todos, ¿no? Pero es difícil el poder ver el resultado final, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que esperar por lo menos 25 años a que el arbolito crezca, ¿no? Pero bueno, ya no es, ya no va a ser un beneficio directo para mí, pero sí para mi nieto. ¿Cómo se sienten ustedes al realizar un proyecto como este? Que a lo mejor no vemos directamente el beneficio, pero sí para las siguientes generaciones.
Pues eso se trata de hacer ciencia, ¿no? Los resultados no se ven inmediatamente. Siempre es como una inversión, ¿no? Entonces, a veces incluso dentro de los experimentos que estamos haciendo no podemos ver los resultados de forma física, ¿sí? Si no, los vemos a través de algunos equipos que hacen los análisis, y entonces es complicado tener una idea del impacto que pueda llegar a tener, y a veces no lo vamos a ver en toda la vida, ¿no? Pero siempre queda la esperanza de que funcione en algún futuro para alguna aplicación. En el caso de del pino, bueno, yo lo veo un poco más tangible, más real que el trabajo que yo desarrollo usualmente, que es con enzimas, ¿no? Porque pues estamos viendo a los árboles desarrollarse, fortalecerse. Igual y no los vamos a poder ver en su etapa adulta, pero van a estar ahí. Y ojalá que pues las condiciones climáticas no cambien tan drásticamente como se dice, para que estos árboles pues puedan llegar a tener su edad adulta. Incluso lo que queremos es contribuir un poquito para que ese cambio climático no se dé tan grave, ¿no? A través de la reforestación. Claro. Sí, entonces ojalá todos en todos los lugares del mundo contribuyeran con este tipo de acciones y se hiciera, pues ya, que urge.
Por supuesto. Sí. ¿Usted, maestro, qué opina?
Bien, pues de hecho, también de las cuestiones que me motivaron a entrar al posgrado, considero que, he vivido ya fui algunos años, en mi vida profesional he aprendido muchas cosas, y bueno, si somos realistas, una generación dura 25 años, y si vemos el nivel de vida, quiere decir que me queda una generación por vivir. Entonces, quiero conocer cómo dejar escrito lo que sé. Porque muchos dicen, no, voy a escribir un libro, pero la verdad es que no sabemos, no es así. Y si lo que sé puede ser transmitido de manera científica, que se guarde, yo pienso que es la manera en la que podemos, de alguna manera, lograr el éxito que esperamos. No viendo los arbolitos, pero sí quizá nuestros hijos, nuestros nietos, otras dos generaciones adelante, estén disfrutando de los frutos de una investigación que se está desarrollando ahora.
Por supuesto. Bueno, parte de las actividades del posgrado es la participación en congresos, en reuniones científicas y este tipo de eventos. ¿Han participado en algunos, a lo mejor como asistente o presentando avances parciales de su trabajo?
Sí. Pues actualmente el trabajo fue aceptado para ser presentado, ¿verdad?, en el seminario de el permanente de investigación, uh-huh, el que está organizando UNORTE, y estoy viendo con la doctora también. Tenemos una invitación del doctor Agustín Gallegos para presentarlo. Es en un congreso de profesionistas forestales. No es
¿en Guadalajara?
En Guadalajara, no es necesariamente académico, pero es un congreso internacional, uh-huh, organizado por la Asociación Nacional de Profesionistas Forestales, y el doctor quiere que presentemos algunos resultados. Estamos viendo, ¿verdad?, a ver si nos sujetamos pues a la convocatoria, y pues estamos trabajando.
¿Qué tan avanzado está su proyecto?
Bueno, en cuanto a tiempos, todavía nos faltan aproximadamente 8 meses para poder empezar a hacerle el análisis de la calidad de los árboles, uh-huh, ¿verdad? Entonces,
justo pues, donde acaba su beca, casi.
Casi.
Así es. Así es. Entonces ya lo estoy presionando para que vaya escribiendo.
Sí.
Porque, cuando hacemos ciencia, la parte de trabajo de campo es lo más divertido, entretenido, ¿no?, lo más divertido y lo que nos encanta hacer. Pero, pues, si no escribimos lo que investigamos, es como si no hubiéramos hecho nada.
Claro.
¿No? Porque tiene que quedar un registro de los hallazgos, ya que, pues, como mencionábamos hace un momento, los resultados de la investigación a veces no podemos ver el impacto de forma inmediata, pero uh-huh, si lo dejamos escrito, documentado, alguien más lo puede consultar y les puede llegar a servir. Uh-huh. Entonces, eso es lo más importante, escribir.
Que es uno de sus objetivos.
Así es.
Uh-huh. El pino azul, ¿nos puede repetir de nuevo el nombre científico del pino azul?
Pinus maximartinesi.
Y este maximartinesi tiene un origen. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de
sí,
por qué se llama así?
De hecho, este pino fue observado por primera vez en 1605 por un arzobispo de Tlaxcala, ¿verdad? Y él hizo el primer registro en sus memorias de viaje. Posteriormente, ya hasta 1964... hay un botánico polaco nacionalizado mexicano, él es de origen judío, estuvo en un campo de concentración, huyó y se refugió en México, estuvo aquí, Jerzy Rendowski. Él, pues prácticamente mucha de la investigación botánica se debe a él, de los registros de especies se debe a él, y él registra la especie en 1964, hace el registro de la especie y le propone el nombre Pinus maximartinesi, en honor a Maximino Martínez, que es el decano de los botánicos en México. Él, a principios del siglo pasado, en 1930, él empezó a hacer las primeras colectas, creó los primeros herbarios de México en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, en honor a este botánico decano de mexicano, Maximino Martínez, el pino se llama Pinus Maxi Martínez.
Okay. ¿No lo conoció?
No, ¿sí? No. De hecho, el doctor Rendowski aún vive, ya está retirado, pero...
Ah, no, sí, claro. Bueno, sí, él fue el que, en honor a Maximino Martínez.
A Maximino Martínez. Maximino Martínez. Ah. Sí, él falleció en los años 70. Okay. Sí, el que sí vive es el que descubrió la especie. Rendowski, él sí vive. De hecho, varios árboles llevan el nombre de Jerzy Rendowski.
Okay. ¿Qué podrían, un comentario final para sobre su este trabajo de investigación o hacia los estudiantes que estén interesados en hacer investigación básica?
Pues, yo quisiera invitar a todos los estudiantes de CONORTE y quienes nos están escuchando a que se animen a hacer investigación. Si no es a través de nuestro posgrado de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología, bueno, puede ser cualquiera de los otros posgrados que oferta el CONORTE o incluso, ¿por qué no? Pues salir, ¿no? Salir incluso del país. Pero hacer investigación es muy importante para el desarrollo de los países. Entonces creo que es una aportación que podemos hacer. Así como sembrar un árbol, también podemos investigar algo, ¿no? Y es una aportación que queda para la posteridad.
José Juan, ¿algún comentario final?
No, pues nada más agradecer la oportunidad de dar difusión a esta investigación, ¿verdad? De hecho, no sé si existan investigaciones en cuestiones de recursos naturales aquí en CONORTE, pero dicen que la cabra tira al monte y a mí de hecho es en lo que yo quiero hacerlo, y pues agradezco mucho la oportunidad de dar difusión a este trabajo.
Gracias. Pues muchas gracias, doctora María de los Ángeles Camacho Ruiz y José Juan González Pérez, por acompañarnos. José Juan, ¿podría por favor indicarnos cuál es su correo electrónico en caso de que alguien necesite más información?
José González 1363 @académicos.udg.mx.
Ok, muchas gracias. Y bueno, agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en CONORTE Conciencia. Gracias, doctor Ángeles Camacho. Gracias, José Juan González.
Muchas gracias.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CONORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.